Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Y 5, una hora menos en Canarias. Seguimos en la noche de COPE contigo. Quédate porque no van a parar de pasar cosas en la siguiente hora. Lo primero de todo, lo que siempre hacemos. Con la ayuda de Teresa Dilamargo, contamos una historia en 140 caracteres.
Acostumbrado a tropezar, comprobó que al borde del abismo crecen las ramas más fuertes.
Este viernes se estrena la última película James Bond, Spectre. Y si eres fan del agente MI6 y te apetece ir a ver la película con otros adeptos del agente secreto más famoso de la historia, apunta esta web. archivo007.com.
Oye, MI6, me he quedado loquísima contigo.
Pero, ¿ves? ¿Has visto?
Pero madre mía, bueno, este portal, archivo007.com, está organizando un encuentro en las ciudades Barcelona, Valencia, Madrid, Santander, Cáceres y Algeciras para que los fans que se encuentren en estas localidades puedan conocerse viendo la última película de Bond. Joan Casanovas, presidente del club Archivo 007, está detrás de esta iniciativa. Joan, buenas noches.
Hola, buenas noches y gracias por invitarnos.
¿Tienes licencia para trasnochar?
Pues sí, hoy un poco, pero bueno.
Oye, ¿qué hay que hacer para poder unirse a uno de esos grupos e ir a ver la película con otros fans?
Pues nada, avisarnos simplemente, tan sencillo como decir que quieres venir y nos dices de qué ciudad irás y nosotros te decimos quién es la persona de contacto, ya publicamos qué cines y a qué horas nos encontraremos. Y si en tu propia ciudad pues no hay nadie, pues no hay problema. Tú mismo pues puedes coger y decir, pues oye, yo en tu ciudad me gustaría ir y si alguien se apunta, pues que me aviséis y lo añadimos.
Claro.
Es una experiencia un poco social, ¿no? Para intentar pues que los fans de James Bond, que no somos una legión como los de Star Wars, por ejemplo, pues nos podamos ir conociendo. Y como todos somos como agentes secretos, pues claro, por eso no nos conocemos tanto.
Claro, el secreto no se sabe, pero luego en este tipo de fiestas se descubren todos.
Exacto, exacto.
Oye, ¿tanta expectación crea la película? ¿Estáis nerviosos? ¿Qué esperáis?
Bueno, la verdad es que Skyfall, la anterior, dejó las expectativas muy altas. Date cuenta que llegó a ser la séptima película con mayores ingresos de taquilla de la historia del cine mundial. Entonces, ahora creo que ha bajado ya a la posición número 13, pero bueno, todo el mundo está con unas ansias muy grandes de ver cómo Daniel Craig en esta ocasión pues parece que ya interpretará por fin al James Bond, digamos, tradicional de toda la vida o al habitual, ¿eh? Pensad que hasta ahora pues Daniel Craig interpreta un 007 siempre muy torturado, más oscuro, ¿sabes? Y en esta ocasión pues parece que rebajarían un poco el tono y se acercarían a lo, entre comillas, tradicional.
Sí, porque fíjate que yo he leído alguna entrevista de Daniel Craig que le preguntaban, oye, ¿y si no hicieras 007 qué pasaría? Y dice, a mí me da igual, como muy pasó. Luego en otra entrevista dice que si está cansado de interpretar al personaje,
¿cansado,
de verdad? ¿Qué le pasa a este hombre?
Es un eufemismo.
No, no.
¿Qué le pasa a este hombre? Explícanos, Joan.
¿Cuál fue la frase real que dijo él? Estoy hasta los...
No, ¿no? Se dijo que se cortaría las venas antes de interpretar a James Bond. Pero bueno, a ver, esto es como el que le guste el gimnasio y cuando acaba una clase de gimnasio le dices, ¿quieres volver a entrar? Le dirá, pues no, porque estoy hecho puré. Pues lo mismo, piensa que el hombre se ha pasado aquí un año encerrado con la producción, estado implicado también con lo que sería la elaboración de la propia película, esta vez es productor el mismo y actor, entonces bueno, está un poquito pues harto, es normal, entonces actualmente nadie sabe qué pasará, ni él, ni los compañeros, ni los productores, porque pues ahora lo que quieren hacer es disfrutar, ver los ingresos que hay, ver cómo funciona todo y dentro de un tiempo pues se presentarán y dirán, bueno, ¿qué hacemos? ¿Quieres seguir? ¿No quieres seguir? ¿Queremos que sigas? ¿No queremos que sigas? Ahora no lo saben, es tan sencillo como esto, no hay que darle más vueltas.
Oye, a nuestro querido Sam Smith, es que Isabel y yo somos muy fans de Sam Smith, pero le han llovido críticas también. ¿Qué os parece a vosotros la canción? No sé, tampoco es tan mala, ¿no?
Bueno, ahora ya hablo a título personal, porque hay de todo, ¿vale? Yo como canción encuentro que es una buena canción, ¿vale? Pero como tema principal de una película de James Bond no me convence tanto. Y sobre todo las críticas que habrás oído quizá pues van dirigidas a los falsetes. Un poco de falsete, pues quizá sí, pero nos da la sensación que quizá se pasó. Entonces una película de James Bond, el tema principal, un hombre con un falsete, pues quizá no acaba de encajar del todo con lo que te esperas. Y esa es la historia, básicamente.
Hombre, claro, no es el Golden Eye, esta voz.
Exacto,
claro, no
exacto.
Lo es, pero bueno, a lo mejor también...
Y veníamos ilusionados del Oscar de Adele y,
sí.
Y bueno, no sé, pues esperábamos eso, que repitiera Adele o que... Da igual, ¿eh? O sea, como es el propio Sam Smith, pero que, no sé, interpretar un estilo pues aún más bondiano.
Es que sois muy exigentes, ¿eh?
Bueno, hay de todo, ¿eh? A ver, yo te he dicho que en este caso concreto te hablo a nivel personal porque sí que hay mucha disparidad de opiniones sobre la canción. Así como en Adele era bastante unitario, la opinión era bastante a favor de ella, pues en este caso hay detractores y gente que está a favor.
Bueno, sois inéditos, o sea, os dedicáis a organizar lo que son las experiencias que llamáis 007, que son una pasada, pero además este año, bueno, con el estreno que está aquí a la vuelta para el viernes, queréis traspasar las fronteras de España. Que sepáis que aquí nos escuchan en Brasil, en México.
Sí.
¿Cuál es la propuesta para que,
bueno,
estén pendientes?
Al final es lo mismo, el Vemos Juntos Spectre es a nivel, puede ser a nivel mundial. Si nosotros tenemos muchos seguidores que nos siguen de habla hispana, pues porque todos los países latinoamericanos, como web en español, pues también somos de referencia para ellos. E incluso tenemos pues muchos seguidores españoles que, por lo que sea, pues sus vidas están transcurriendo en el extranjero, en Estados Unidos, en Rusia, en donde sea, y bueno, desde allí pues también podrían hacer un... Evidentemente es más complicado de que haya otros fans españoles pues que se junten con ellos quizá, pero ¿por qué no? ¿Sabes? O sea, al final no nos cerramos a nada. Aquí la idea es intentar conocernos cuantos más mejor.
Joan Casanovas, presidente del club Archivo 007, no se cierra ninguna puerta y está muy bien. Pero para empezar, que sepáis, los que estáis en Barcelona, Valencia, Madrid, Santander, Cáceres y Algeciras, eso seguro que vais a encontraros con muchos fans. Y el que quiera proponer, pues que proponga, que es el momento. Joan Casanovas, muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Venga, hasta luego.
Buenas noches, 3 y 13, hora menos en Canarias. Bárbara siempre nos deleita con algún corito, ¿no?
Sí, me la sé. El problema es que...
Si no te la inventas y suena igual de bien, ¿eh?
Claro, me la suelo inventar. Es la mayor parte del tiempo lo que hago. Pero vosotros no os inventéis nada. Contadnos lo que os está pareciendo. Sed sinceros, lo que os salga del corazón. Y escribidnos a nuestras redes sociales. Estamos con el hashtag ahora en Twitter, en la noche consentida.
La noche mimada.
Mimada, porque bueno, la tenemos muy consentida la noche. Le consentimos todo tipo de historias.
Yo creo
que
sí. De eso se trata.
Así que nuestro Twitter, @lanochedecope, está abierto para ti. También el facebook.com/lanochedecope y nuestro email, lanoche@cope.es.
Y dos números de teléfono, uno gratuito, el 950-6006, 950-6006, y un teléfono móvil, 655-59-59, 655-59-59. Y ahora vamos a hablar de un tema que nos preocupa a todos. ¿A ti te pasa esto de que se te arruga así la frente a veces cuando hay un día nublado? ¿Y ya vas torcido para el resto del día?
No, cuando tengo el día largo ya. Es que me empieza a doler la cabeza en la mitad y ya no hay quien la pare.
Bueno, llevamos 3 horas del jueves. Que se hagan cortas, ¿no? Que se hagan cortas. And they say that a hero could save us. I'm not gonna stand here and wait. El otoño se caracteriza muchas veces por provocarnos sensaciones que no sabemos controlar. Bueno, pues se nubla el tiempo y decimos, ¿sabes? El entrecejo se me está arrugando un poco, esto, las cervicales, el hueso que pa' aquí pa' allá. ¡Qué dolor de cabeza, Bárbara Archilla!
¿Pero todo esto te pasa a ti? No.
Bueno, a mí, yo entiendo que a un montón de gente más también, ¿no?
Madre mía, a mí solo lo del dolor de cabeza, eso sí que me pasa.
Lo que no sé yo es si le preguntamos al doctor Esteban Pérez Almeida, buenas noches, Esteban.
Buenas noches.
Integrar ese dolor de cabeza como algo normal en nuestra vida y como no querer superarlo, hay que superarlo, ¿no? ¿Esto se puede, no se puede?
Hombre, claro que hay que superarlo. El dolor de cabeza forma parte de la vida, por desgracia, de muchos millones de personas. Y desde luego son muchos más los millones de personas que en un momento dado lo han padecido. El problema es cuando este dolor de cabeza, pues, entre comillado, se cronifica, ¿no? Entonces, pues, tienes que aprender a convivir con él. Pero, fíjate, no es que tengamos un dolor de cabeza. La última clasificación que yo vi de dolores de cabeza la dio aquí en España el doctor Pascual Gómez, que es de las máximas autoridades mundiales en esto, y él tenía catalogado 173 tipos distintos de dolor de cabeza.
Bueno.
Es decir, sí, hay muchas enfermedades que provocan ese dolor de cabeza. El dolor de cabeza es incapacitante. Tenemos desde el dolor de cabeza banal, este que te da en algún momento, pues porque has tenido una mala digestión, pues porque tienes gripe, estás constipado, al dolor de cabeza de la migraña, que es un dolor de cabeza que incapacita muchísimo, o al dolor de cabeza tensional, que está íntimamente relacionado con el estrés. Bueno, lo que hay que decir es que la mayor parte de ellos a día de hoy tienen tratamiento, y un tratamiento con un éxito bastante importante.
Pero cada vez que nos duele la cabeza, por el motivo que sea, todavía no conocemos el motivo y siempre está el que se lleva el ibuprofeno a la boca o el paracetamol para todo el rato. Yo que soy de las que lo evito, que digo, así no, bien. Si tampoco me duele tanto, si ¿qué es lo correcto? ¿No tomarse nada, tomarse algo?
Bueno, si te duele, evidentemente tienes que tomar algo. El dolor de cabeza, el banal, el esporádico, el que aparece de vez en cuando, pues lo suyo es que, como bien dices, con un paracetamol o un ibuprofeno, pues se quite. Una primera recomendación habría que decir que aquí en España estamos muy acostumbrados a utilizar el ibuprofeno y en su dosis más alta de 600 miligramos, y habría que empezar por 400, que con 400 suele ir bien para la mayor parte de los mortales. Lo tomas uno o dos días, y si ves que no, entonces tienes que ir al médico sin ningún tipo de lugar a duda. Pero es el propio dolor de cabeza el que te da la sensación de si esa patología es más, o esa enfermedad es más importante o es menos importante para ir al médico.
De hecho, dicen muchos expertos, ¿no?, que muchas veces el dolor de cabeza es como la punta de un iceberg. Uh-huh. Y que muchas veces no queremos profundizar mucho más a ver si nos encontramos algo peor, ¿no?
Sí, así es. El dolor de cabeza no es ni más ni menos que un síntoma. En medicina, cuando hablamos de síntoma, nos estamos refiriendo a algo que es como la alarma, como la bombillita que se enciende cuando hay algo más gordo que existe detrás. Bueno, para tranquilizar a todo el mundo, habría que decir que en el 90% de los casos el dolor de cabeza no tiene detrás nada importante, nada vital. Pero sí, muchos dolores de cabeza pues tienen, como decía antes, la famosa migraña, que ya de por sí pues machaca la vida de la persona. Hay una encuesta que hizo la Sociedad Española de Neurología también, en donde hablaban de calidad de vida y dolor de cabeza. Pues bueno, el dolor de cabeza es lo que más mina la calidad de vida de una persona, y esto está más que demostrado.
En el caso de las migrañas, Esteban, que es un tema muy importante y del que todavía pues no podemos presumir de saberlo todo, estas personas, ¿qué carencias no sufren? ¿Qué les afecta en su vida diaria, pero de una forma brutal?
Totalmente. Lo primero que podemos decir en la migraña es que a día de hoy se controla. Desde un punto de vista farmacológico se controla, y se controla muy bien. Se controla con fármacos, y ahí tienes toda la familia de los triptanes, y se controla también en otros tipos de dolor de cabeza cuando se van cronificando, pues por ejemplo con la toxina botulínica. Hay que saber cuándo es un proceso migrañoso que le da más a las mujeres, da en la mitad de tu cabeza y después se va extendiendo, que es un proceso que en muchas ocasiones genera también vómito, es decir, lleva de forma paralela pues vómito, que no es ni más ni menos que una reacción a lo que te está pasando. Y ese dolor de cabeza también habría que comentar que es un dolor de cabeza en donde los estímulos exteriores pues te lo acentúan. Por ejemplo, estímulos exteriores puede ser la luz o puede ser el ruido. Por eso las personas que lo padecen pues lo que quieren es estar un poquito aislado. Y decía más en las mujeres porque también este tipo de dolor de cabeza, la migraña, tiene una relación pues bastante directa con los cambios hormonales. Entonces incide muchísimo, pero sí que es cierto que a día de hoy tenemos tratamiento pues para que se conviva muy bien con las migrañas en más del 90% de los casos.
Pero fíjate, Esteban, que yo hay una expresión que uso mucho y cuando nos estamos planteando todos los tipos de dolor de cabeza, yo muchas veces digo, no me duele la cabeza de fiebre, no tengo un dolor de cabeza de músculo, es que me duele el cerebro. Esto es una cosa que yo digo mucho. Evidentemente, yo creo que el cerebro no nos duele. No, oye, es el cerebro,
mira,
el que duele.
Mira, yo hay muchas veces que escucho hablar a personas y te prometo por mi vida que me duele el cerebro, ¿eh? De las burradas que oigo, ¿eh?
Pero médicamente, Esteban, ¿esto duele el cerebro o no duele?
No, fíjate que y de esto saben mucho los neurocirujanos, hay muchas operaciones en el cerebro, ¿no? En donde el paciente está perfectamente despierto y además es necesario que esté despierto para tú saber si cuando estás operando, cuando el neurocirujano está interviniendo ese cerebro, está tocando zonas que pueden ser más delicadas y el propio paciente dice, es que veo un poco menos, es que tengo, entonces eso es necesario, pero no duele, cuando enredas en el cerebro no duele. Duele cuando rompes el cráneo, ¿no? Para poder entrar al cerebro, pero cuando enredas en el cerebro no. Otra cosa es cuando el cerebro ya tiene tensión, pues las cefaleas de tensión, en donde realmente pues es un proceso de espacio, es un problema de espacio, y ahí sí, ahí ya existe esa molestia, pero el cerebro sí no duele.
Lo que sí que nos provoca el dolor de cabeza, o bueno, a lo mejor no el dolor de cabeza, pero como todo está en la cabeza, está relacionado, ¿no? Decíamos antes de las migrañas, es verdad que afecta también a la vista en algunos casos,
sí,
el oído.
Sí.
Y en este caso también hay otra cosa que nos preocupa y que se relaciona, que es esto de el tinnitus. ¿Qué es eso, Esteban?
Eso es algo que lo padecen millones de personas. Y ahora nos están escuchando muchas personas y estoy seguro que muchos de ellos pues tienen este tinnitus. Es este zumbido o acúfenos, como también se le conoce. Pues bueno,
es el pitidito esto que te
Ese pitidito. Ese pitidito que realmente es no molesto, sino súper molesto. Ese zumbido en donde cuando vas al otorrino, el otorrino te ve, el otorrino descarta cualquier otro tipo de patología y te dice, mira, ¿quieres que te diga la verdad? Pues sí, dime la verdad, que es lo que quiero. Pues lo que te tengo que decir es que esto, a día de hoy, pues no conocemos ningún fármaco que lo cure. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Siempre pregunta el enfermo. Pues intentar convivir con él. Y mira que es difícil, porque realmente es como un martirio chino. Ese martirio chino, pues sobre todo se acentúa en la noche. ¿Y por qué se acentúa en la noche? Porque en la noche estás en el silencio de la noche y tu ruido lo oye. Y por eso es por lo que hay mucha gente que ahora nos está escuchando, que lo que hace es que para tener algo que supere al ruido de su acúfeno, pues ponen la radio y duermen con la radio y entonces pues pueden tener un sueño más o menos placentero.
Porque además, tú lo has dicho, Esteban, todavía no hay una especie de cura, no se puede. Entonces estos ruidos pueden aumentar, ¿no?
Bien, el ruido, tú lo que puedes tener es la sensación de tener más ruido.
Eso.
Claro, prácticamente se mantiene siempre igual. Lo que pasa es que uno llega a un momento en donde día sí, día también, si lo estás escuchando, pues tienes más sensación de ruido. Y lo peor es que cuando te centras demasiado en él, es como cuando estás mareando la perdiz. Si te centras en él, pues al final terminas notándolo más y terminas creyendo que el ruido es mayor en cuanto a intensidad. Pero no, lo que pasa es que tú te estás centrando, que es el primer consejo que se le da a los pacientes que tienen los acúfenos, no te centres tanto en tu ruido, intenta evadirte, y hay muchos que lo llevan muy bien y que han conseguido convivir perfectamente, pues diciendo, ¿y cómo lo haces? Pues porque paso, porque sé que ese lo llevo conmigo y paso y tengo que prestar atención a otros ruidos.
Precisamente hay una campaña ahora mismo, No te quedes fuera de juego, se llama, para dar a conocer este problema y, bueno, pues para que la gente sepa que hay muchas personas que lo sufren y conviven con ello, claro, porque de momento no hay más remedio.
Claro. Los que triunfan en esto son los que realmente logran marginal, nunca mejor dicho, marginar al acúfeno. Claro. Y entonces, pues hay trucos miles, desde te aficionas. Son gente que normalmente se termina aficionando más a la música, a la radio, como decía antes, pero sobre todo a la música también, pues para tener otro ruido, otro estímulo externo que supere al que tú tienes internamente.
Estoy pensando, por ejemplo, en la habitación, ¿no? Solemos tener a lo mejor un reloj, de estos relojes que suenan, ¿no? Tic, tac, tic, tac. Llega un momento de la noche que no escuchas ese tic-tac, o cuando te despiertas no lo escuchas. Sería el mismo ejercicio, ¿no?
Es exactamente el mismo. Convivir con aquello que tienes, exactamente el mismo. Mejor no lo podría decir.
Pues, Esteban, muchas personas ahora mismo que nos escuchan tienen tinnitus y están escuchándonos precisamente pues para evadirse de eso. Y pues para, de momento, no le podemos decir que haya una fórmula para combatirlo, pero lo que le podemos hacer es contarles cosas interesantes para que se les olvide que,
pero
que
está eso ahí. Es lo que más nos agradecen, la verdad, la sinceridad. Decir, mira, esto es lo que hay y ahora mismo no hay nada, no está la purga de Feragras, pero eso es lo que más lo agradecen, porque a partir de ahí dicen, bueno, pues tengo que poner pues la solución y la tengo que poner yo mismo.
Esteban Pérez Almeida, nosotras sí que te agradecemos que hayas estado esta noche con nosotros.
Claro que sí.
Un beso a las dos.
Un abrazo.
Hasta luego.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Esta temporada, desde las 10 de la mañana, nos gusta escuchar.
Soy una transfuga de 26 años.
Qué alegría más grande.
Nada, voy al gimnasio, primera clase del gimnasio.
¿Más vuelta que quién?
Que el negro de fama.
Le gusta escuchar.
María José, buenos días.
¿Qué tal, Paco? Buenos días.
Pepi,
buenos días.
Hola, Carlos.
Hombre, Araceli, qué alegría más grande saludarte.
Todos los días, de 10 a 11 de la mañana, Carlos Herrera tiene una cita con sus fósforos.
¿Te lo vas a perder?
COPE. Estar informado. Find the words, I just go. I don't like you. No, I love you.
Casi 27, hora menos en Canarias. Qué poquito nos queda para llegar a las 4 de la madrugada. Es hora en la que te vas a tener que decidir sí o sí, si sigues durmiendo o ya estás en pie, o si sigues en pie, pues bueno, acabar este jueves, que ya te quedará poquito. Que menuda hora y menudo el que acaba de entrar por el estudio.
Oye, bueno, el que acaba de entrar por el estudio es un hombre muy interesante, pero perdóname, lo que hay en nuestro Twitter, esas dos chicas que hay en nuestro Twitter, perdóname, ahí con un micrófono como si fuera eso.
Ah, las chicas son nosotras.
Perdóname, esto hay que comentarlo. Visita ahora mismo nuestro Twitter, @nochedecope, hemos subido una foto pues haciendo el gamba, pues eso es lo que solemos hacer aquí.
Agentes
este
de la noche, con licencia para trasnochar, por si os interesa.
Para trasnochar, para informar, para hacer el gamba, pero que estamos muy favorecidas, que hay que decirlo.
Bueno, ¿en qué hashtag nos pueden leer?
La noche consentida, porque somos unas consentidas.
Sí, también puede ser.
Y el programa en sí mismo. También nos puedes escribir en nuestro muro de Facebook, facebook.com/lanochedecope, o mandarnos un email a lanoche@cope.es.
Y tenemos dos números de teléfono abiertos hasta las 4 de la madrugada, uno gratuito, 950-6006, 950-6006, y uno móvil que ahora mismo no me sé de memoria, pero es algo así como 650-59-59, 650-59-59. ¿Has visto?
Pues lo has hecho muy bien, ¿no?
Me he puesto a prueba.
¿Ves? Te has puesto a ti misma a prueba.
Agente 00 algo.
00 algo.
Bueno, que se nos va a impacientar.
No, Javier tranquilo, Alonso se nos impacienta. Ahora te saludamos, pero es que siempre tiene que sonar una canción que es un bombazo también. Y no es esta, sino que es otra. Would it be true to say that I ordered you? Or is it you that ordered me?
son los Bee Gees.
Los Bee Gees, ¿cómo cantaban? Los Bee Gees.
Walking through the mall, you went some other day.
Mucho mejor. ¿Esta mujer dónde va a parar?
Que sí.
That you may be my lover, not my love. Bueno, que para los que ya vale ya esto de no, cantar. No, no me gusta la idea, de todas formas, de la letra, ¿eh?
Por favor.
Es verdad, es verdad que a micrófono cerrado vamos comentando de qué va la letra y esas cosas.
La letra dice que no serás mi...
¿Mi amante?
No.
Sino mi amor. No quiero que seas mi amor, sino mi amante. No quiero que seas mi amante, sino mi hermano. No,
ah, bueno, si es al contrario, entonces sí me gusta.
Claro, claro. Es
no, no, claro.
La hemos escogido porque es una canción siempre formidable. Me autopresento. ¿Cómo es esto?
Pues Javier Alonso, buenas noches.
Eso, eso, ¿qué tal, amiga?
Lo importante. Hazte el encontrado ahí, ¿no?
¿Cómo estáis?
¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Pasamos por aquí?
Pues sí, directamente para hacer programa creativo. Sirve para echaros una manita en este, en esta nochecita.
¿Y qué nos vienes a contar hoy?
Os vengo a contar de las cosas precisamente no creativas, las que nos crean obstáculos.
Anda.
Porque todos nosotros tenemos obstáculos in our life, ¿ok?
Sí.
¿Que se traduce cómo?
Que todos tenemos obstáculos en nuestra vida.
Eso, efectivamente. Es porque no salen siempre las cosas bien. Vosotras estáis dedicadas a hacer un programa de noche y a veces uno no sale el guión, no salen las palabras.
Te diré.
Es el síndrome de la página en blanco, ¿no?
Claro, pero ese es tu trabajo.
¿El qué? El llenarlo.
No el llenarlo, sino el trabajar para que nunca te pase eso. Es como bailar, es como cantar. Si ensayas los gallos, pues un día no te salen, y cuantos menos te salen, mejor.
Bueno, los gallos vienen siempre en cualquier momento, ¿eh?
Pero a que los resuelves.
Bueno,
yo creo que es más el nivel de autoexigencia que otra cosa.
Es que un gallo...
Joder, cómoda de sí esto, ¿eh?
Un gallo el una tema... vez hecho...
El tema parece ser que estaba de moda. Vamos a poner una música especial y os voy a poner a alguien que siempre ha tenido también problemas, como cualquier escritor conocido, que ha tenido problemas creativos. Come on.
Here comes the sun. Here comes the sun. I say it's all right.
Y hace segundas voces y todo, Javier.
Tercera.
Tercera.
Señoras y señores, Vargas Llosa, hace poquito tiempo, yo creo que un par de semanitas, lo entrevistaban en Babelia. Ha sido, pues yo creo que de las primeras entrevistas, después de se conociera pues todo el tinglaillo de su boda, ¿eh? Ya todos sabemos de qué va, ¿no? No es la última novela, es un novelón. Es un novelón. Bien, pues tenemos a Vargas Llosa que nos va a hablar de cuál es el material de las buenas novelas. Pero antes yo quiero saber cuál es el material para que una novela sea buena. Tiempo, Isabela.
Pues...
Para que una sea verdaderamente. ¿Tiene que haber un argumento específico?
Tiene que haber un argumento específico. A mí es que me gustan mucho los que son circulares.
¿Ah, sí?
Sí, me gustan tanto los que tienen un argumento que acaban redondos como los que de repente no te lo esperas nada. Pero a mí me gusta eso, los que tienen actualidad. Me parece, la documentación de la actualidad me parece básica, leer un libro en su tiempo.
En su tiempo. Tú, Madame Bovary, por ejemplo, pues te parece pues una mujer un poco antigua, ya del 19, ¿no? Porque dices Madame Bovary, pues...
No, pero quiero decir, para mí una novela, ahora mismo, si tuvieras que escribir una novela o documentarte para hacerla, a mí lo que me llama la atención es eso.
Voy a sacar de piedra lo que iba a decir Vargas Llosa.
Verás.
¿Barbara?
A mí me gustan mucho las novelas de temática nazi. Y me no, esto quería generar, sí.
¿Querías generar esta polémica?
Claro, porque es el titular.
Es el titular, sí señor. Estas son las conversaciones que tenemos hasta ahora de la noche. Bueno, eso es verdad. Hay una, por cierto, la que le hizo todas las películas a Hitler, Leni Riefenstahl, ha salido una biografía sobre ella espectacular, ¿eh? Porque claro, es una mujer que contribuyó a la causa... Pero al mismo tiempo muchos la consideran como una de las grandes pioneras del plano secuencia, etcétera. Os la recomiendo vivamente, Leni Riefenstahl. Pero vamos a escuchar a Vargas Llosa. ¿Qué es lo que dice? ¿Cuál es el material de las buenas novelas?
Mis primeros 10 años los pasé en Bolivia, que fue una época que yo recuerdo como una época totalmente feliz. Y jamás se me ocurriría contar una historia inspirada en hechos de esos primeros años, tal vez porque fui feliz, tal vez porque viví sin ningún tipo de traumas. Yo creo que las experiencias traumáticas son mucho más fecundas que las experiencias felices para un escritor, por lo menos para un escritor moderno.
¿Qué pensáis?
Para un escritor y para un cantante, estamos rodeados de esto.
Es verdad.
Esta afirmación se repite constantemente y es cierto. Yo muchas veces, cuando estoy feliz, no me sale escribir nada.
Porque estás en...
Porque estoy feliz, entonces me concentro en la felicidad.
Estás en Bavia, claro.
En Bavia,
estás
claro.
en otro uh-huh. rincón del mundo. Pero es verdad, ¿eh? Hay gente que dice que no se puede hacer una gran novela de cosas bonitas. Por eso triunfan series como Mad Men, por eso triunfan series como Breaking Bad. Porque todos, o sea, es decir, todos son gente que tiene su drama, su conflicto, sus historias.
Traumas.
Bueno, La Casa de la Pradera. Vosotras erais muy pequeñas para entender que había una película, una serie.
Sí, yo me acuerdo, ¿eh?
O sea, sí, pero tú trabajabas de YouTube.
Y La Doctora Quinn, ¿qué te parece?
¿En serio?
¿En serio te lo estoy diciendo?
No, pero eso, claro, La Casa de la Pradera
pero
funcionaba...
Soy de otra época, Javier Alonso, a ver si os enteráis ya de una vez.
No, a mí no me lo digas, si yo lo sé, yo lo sé.
Pero es verdad que la vida es un drama, queridas amigas, porque siempre tenemos tentaciones, errores, recuperación de la serenidad, follones. Cuando uno no es un genio, ¿qué es lo que pasa? Porque ninguno de los que estamos aquí somos un genio. Ninguno de los que escriben y ganan los planetas y los grandes premios os creéis que son genios. Pues no. ¿Qué es lo que dice Vargas Llosa al respecto? ¿Qué es lo que pasa cuando uno no es un genio y tiene que escribir?
La gran aventura de mi vida ha sido la literatura. Es una de las cosas que yo le debo a Flaubert más. El haber demostrado a él que si no tenías un talento natural, que si no nacías genio, tú podías llegar a ser un buen escritor a base de perseverancia, a base de terquedad, a base de esfuerzo.
Perseverancia, terquedad, esfuerzo. Exactamente igual que lo que ha dicho Isabel. Efectivamente, tienes que darle caña. Todos
pero es que, a ver, Vargas Llosa, hay una cosa que él dice, bueno, a mí me dijo hace mucho, mucho tiempo, me dijo, cuando hay que escribir, realmente hay que escribir de lo que a uno le duele, niña. A lo que a uno le duele, niña, es esa experiencia dramática. Coincidimos, bueno, hace bastante tiempo ahí en la Biblioteca Nacional y eso fue lo que me dijo. Se escribe de lo que uno duele, niña.
Ah, qué chulo. Puedes contar, ¿no? Lo que tuviste con Vargas Llosa, ¿no? Sí. Qué bonito.
Vamos, a mí fue lo que más me impactó porque ves ahí un señor también plantado con bueno, un vocabulario que te deja alucinada y que te suelta eso, ¿no? En realidad, al final...
Mirad, cuanto más trabajo, cuanto más se pula, cuanto más uno esté dándole todos los días y más los que estáis dedicados al mundillo, los que estamos aquí metidos en la radio y demás, que tenemos que escribir las ganas de hacer cosas, no podemos dejar un solo día de dedicar verdaderamente a forzarse a escribir, aunque no apetezca. Vamos con un clásico de la literatura de los que decían que no le salían las cosas y se llama el síndrome de Bartleby. Pongo unas músicas que son como...
Son geniales.
You love me tender when your morning come, you reckon just say.
Es una música un poco de azúcar, ¿eh?
Ñoña.
Solo le falta poco ñona, es cierto.
Melocotonazo.
Efectivamente, Herman Melville fue uno de los clásicos norteamericanos, autor de Moby Dick. ¿Habéis leído Moby Dick, chicas?
Yo no.
No, hay que leerlo, además en verano, porque Moby Dick es de esas novelonas que hay que leerlas en verano porque aprendes mucho del mar, de los bichos, de las ballenas, de los arpones, de las diferencias, de las goletas, de... O sea, uno aprende vocabulario de verano. Eso es que en la hamaca quedas también, la tumbona, ¿no? Ah, pues lo que viene de fondo es una goleta que tiene no sé cuánto, el rojo y el bisque.
¿Y por qué eso? ¿Por qué así?
¿Por qué tiene que ser una goleta?
Porque suena cálido.
Claro que estamos en una zona venezolana, claro. Nos estamos viendo los barcos en Marbella, ¿no? Es así. Bien, entonces, además de componer el Moby Dick, que fue una pasada, hizo Bartleby el escribiente. Y Bartleby el escribiente, por cierto, en inglés se dice I would prefer not to. I would prefer not to. A ver cómo lo traducimos.
Yo preferiría que no.
Exacto. O sea, yo preferiría no hacerlo. Eso es lo como se dice que es el síndrome de Bartleby. Que era un tipo al que su jefe le estaba diciendo, tiene que hacer este trabajo. Y él respondía, preferiría no hacerlo. Entonces nunca escribía. O sea, siempre estaba bloqueado. Y su jefe cada dos por tres le comentaba, pero me tienes que hacer esto, Bartleby. Decía, I would prefer not to. O sea, preferiría no hacerlo. Y desde entonces el síndrome del bloqueo creativo se llama el síndrome de Bartleby. Que, por cierto, para que lo sepáis también, García Márquez, que han salido ahora unos escritos también y cosillas de él, pues cuando escribía sus asuntos periodísticos, él decía que se dedicaba todos los días 9 horas a escribir solamente para sacar un folio. Impresionante. O sea, que ya me parece que es justo lo que tenemos que hacer. Chicas, os voy a poner un aprieto, ¿vale?
Venga, verás.
Os voy a poner música especial, ¿no? Y tenéis que hablar con ese fondo que es un oriental, una sobre un gusano rojo, Bárbara, y luego tú sobre una ballena, Isabel. ¿Vale?
¿Una ballena?
Sí, pero tiene que ser, ya veréis que esto es música que no es de Cáceres, ¿vale?
Vale, pero ¿en qué idioma hay que decirlo?
En el mismo, es decir, no tengo yo que entender nada. Tenéis que hacerlo como si fuera el idioma de la música.
Vale.
Atención, esto es fuerte. Esto es por primera vez en la historia de la radio. Adelante con ello.
Mm-hmm.
El gusano rojo. Una historia para niños. Que había que en algún sitio que se llamaba Kona, había un gusano que era pequeño, pero no era rojo todavía. Algunos iban en la moto.
¿Tomar a Gran Conoa?
A tomar una gran, el volcán Krakatoa. Y se encontró con que empezó a engordar el gusano, una cosa dramática, ¿no? Y entonces de repente explotó e hizo, ¿cómo se dice en japonés?
Kwanai.
Kwanai, no, hace una explosión onomatopeya del gusano. Eso está en todos los idiomas. Gracias, Bárbara, por tu participación.
Arigato.
Bien, tenemos también la historia de esa ballena conmovedora que estaba con un niño. Isabel. Estás hablando en árabe, es curioso, es bonito, porque es la zona de Japón donde hay una comunidad musulmana. Es el niño que le han pillado gritando. Es un momento realmente repugnante de la historia. No, esto es una posesión satánica. Esto, estamos pasando al exorcista. Ya te has ido al exorcista, como siempre. Es lo que es, ella más le va. Vamos con más historias y termino, chicas, con vosotras.
Era balleno en japonés. Te has olvidado de mi ballena. ¿Tú hablas balleno?
No, pero has puesto perdido el micrófono, que lo sepas. Como siempre, ¿qué hacemos esto?
¡Qué desastre!
Os voy a contar brevemente una cosa preciosa que me ha pasado en el hospital, chicas. Ya sabéis que, como siempre, me voy un día a la semana, me escapo para estar con los enfermitos de un hospital, y entonces me pasa una cosa que nunca me había ocurrido. Nunca había visto a un muerto que lo tuvieran con respiración artificial para que, como él era donante de órganos, para que luego llegaran a quitar los órganos y demás. Entonces estaba su mujer delante. Imaginaos, para mí ha sido, como sacerdote, dramático, ¿no? O sea, ver cómo la mujer veía que su marido estaba muerto, pero respiraba, y con el cuerpo caliente. Entonces yo le dije, mira, en estos momentos en los que tu marido ya no está con nosotros y está en el cielo, acuérdate de los mejores momentos que has vivido con él, que eran 43 años juntos. ¿Sabes lo que me dijo? Padre, es que han sido todos. Eso fue lo que me dijo. Yo, claro, me quedé súper conmovido, porque eso no ocurre normalmente, que la gente intenta siempre seleccionar. Ella me dijo, todos. Llegaron sus hijos y me dijeron, es que no podemos considerar un solo recuerdo de papá que no sea un recuerdo maravilloso. La cosa que nos emocionó a todos los que estábamos allí. Cosas del hospital, chicas.
¿Cuánto se aprende, no?
Sí, estoy absolutamente conmovido, ¿eh? Conmovido con este papelón de cura en el hospital.
Y nos dejas pensando a todos los que están escuchando y a nosotras. Gracias, Javier Alonso.
Un abrazo.
Buenas noches.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Deporte. Actividad física ejercida como juego o competición
cuya práctica se pone en entrenamiento.
Ahora el deporte se practica en COPE. Este sábado desde las 3, todos los goles.
Toda la emoción.
Y el domingo, Fútbol Club Barcelona, Villarreal. Sevilla, Real Madrid.
Fútbol es fútbol.
Y desde las 2, Márquez y Rossi en el Gran Premio de Motociclismo en Valencia.
No se confunda.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Una hora menos en Canarias. Gracias por escucharnos, tú al otro lado de la radio.
Tengo una duda.
Dime.
Bárbara, tú cuando discutes y no... Ya no razonas argumento, tú que cantas, ¿no? Cántate.
Sí. ¡La! No te aguanto, déjame en paz.
Pero sabes que hay gente que discute y con gusto, ¿no? Y sabe.
Sí, pero hay gente que es muy inteligente discutiendo, y estoy segura que la persona que ahora mismo se acaba de sentar en el estudio discute de una forma muy inteligente. Es un chico jovencísimo, que argumenta como nadie. Hace un ratito nos estaba explicando una cosa y nos ha convencido.
Y a estas horas, que es casi lo peor.
Claro, que él rige, no como nosotras, que ya se nos va. Tiene una oratoria, y es que es campeón de oratoria universitaria. y tiene una capacidad de convicción, de verdad, es que no te va a dejar indiferente. Está sentado a la izquierda del estudio, es madrileño, tiene 20 años. La verdad es que iba a decir que no los aparenta, pero en realidad sí, parece que es bastante joven. Es el mejor orador universitario del mundo, ahí es nada. Dos debates centrados sobre la inmoralidad y la capacidad de un gobierno asesino fueron claves para imponerse a los otros 215 universitarios en el quinto campeonato mundial de debate universitario en español celebrado en Bogotá.
Vamos a saber si esto le viene de familia, si es que desde chiquitito hablaba mucho o no. Pero el caso es que se llama Antonio Fabregat y lo tenemos esta noche aquí trasnochando la noche de COPE. Buenas noches, Antonio.
Muy buenas noches.
¿Cómo se gana un debate de esas características? ¿Cómo te metes en ese lío?
Pues se gana primero llegando y luego con convicción de que lo que has preparado es suficiente para poder ganar.
Pero claro, tú llegas, pasas varias fases, ¿no? O sea...
Sí, bueno, es un cúmulo de rondas. Después de 9 rondas se publican los resultados en un orden, que es el ranking. Y claro, cada ronda es determinante y es como si fuera la última, porque una mala ronda puede determinar un mal resultado al final.
¿Y una mala ronda qué es? ¿Que te trabes la lengua? ¿Que no, lo que digas no sea verdad o no esté fundamentado?
Pues una mala ronda pueden ser muchas cosas, que simplemente te equivoques en argumentar algo de una forma menos coherente, que el que hay al lado tuyo argumente mejor que tú, o efectivamente que te trabes o que no sepas hacerlo pues a la altura de lo que se espera.
Hay una cosa muy bonita que pasa en ese concurso y es que a la final... Llegáis tú y un muy buen amigo tuyo, ¿verdad?
Mi buen amigo Alberto, tanto él como yo quedamos primero y segundo, y luego curiosamente tercera queda una compañera española también, de Murcia, así que fue un muy buen resultado para la delegación española.
Nos contabas fuera de micro que en ese momento en el que estáis compitiendo, debatiendo, empezáis a tirar el uno del otro y ya fue un momento hasta como mágico de amistad, ¿no? Aquí ya que gane el mejor, ¿no? Os potenciasteis el uno al otro, ¿no?
Sí, bueno, nosotros es que desde el principio creemos que cuando se trabaja en equipo se trabaja mejor que cuando se trabaja solo y pues precisamente eso, el tirar uno de otro nos lleva más lejos y acabó pues con ambos como primer y segundo mejor orador.
Pero vamos a ver, yo es que me tengo que intentar imaginar que tú llegas ahí y vas a hablar de un tema que te has preparado previamente, ¿no?
No, en el Mundial te dan el tema con 15 minutos de antelación y entonces tú tienes 15 minutos sin acceso a recursos electrónicos para preparar el tema.
Ah, esto es muy interesante, claro. Sí. Es que yo pensaba que llevabas aquí ensayando un mes, un tema además que controlas. No.
Tus 9 rondas, cada una con un tema diferente y tienes 15 minutos para preparar un discurso de 7.
O sea que estos temas que hemos dicho antes, centrados sobre la inmoralidad y la capacidad de un gobierno asesino, esto te lo dieron
eso
con 15 minutos.
Con 15 minutos, como todos los temas.
¿Y qué hace tu cerebro? ¿Cómo es el movimiento de ideas?
Pues automáticamente procesas en qué posición estás, si estás a favor o en contra de lo que te están diciendo, y después tienes que construir la argumentación lo más rápidamente posible para empezar a construir ese discurso, porque tienes, cuando ya has hecho eso, tienes 7 minutos o 5 para construir tu discurso.
Yo estoy recordando a ese pequeño Antonio, más pequeño, ¿verdad?
No sé si se puede, pero sí.
No, tenemos aquí a un señor hecho y derecho, esto es la verdad. A ese Antonio que en clase, pues resulta que era el que, jolín, las exposiciones, hacía unas exposiciones que te quedabas con la boca abierta. Y bueno, pues estas cosas que tienen los profesores, que son buenos profesores, y dicen, oye niño, ven. Que creo que contigo podemos hacer cosas.
Pues sí, fue algo muy, muy, muy parecido. Yo era el chico de la clase que era muy extrovertido y que en las presentaciones orales le gustaba hacer cosas extrañas y participar con la gente y esas cosas. Y un día me preguntó un profesor que por qué no me apuntaba a un torneo de debate. Yo dije que sí, y como era una locura, pues me apunté. Y a partir de ahí, pues de sucesión de locuras, acabamos en México el año pasado, subcampeones del mundo, y este año en Colombia, pues mejor orador del campeonato mundial.
Ahí lo tienes, ¿ah, de sí? 16, de los 16 a los 20, campeón mundial. Toma ya.
Una tontería de esas. ¿Con cuál de los debates o con cuál de los temas llegaste a ganar? ¿Cuál de ellos fue?
No, los 9 temas tienes que no ganar, pero hacerlo lo mejor posible porque al final se ordenan a los oradores en un número de puntos. Entonces, cada debate suma un número de puntos y al final es el ranking el que determina tu posición.
O sea, que vas sumando puntos.
Sí, como si fuera una liga.
Que a lo mejor se te pudo dar mejor el primer tema, pero como
sí, lo que se premia puntos... es la regularidad. Hay debates que te sacan mejor que otros, pero si no eres regular, al fin y al cabo, en la lista final no vas a estar arriba.
¿Y cuál fue el que más te costó? Así que dijiste, me hacen hablar de los berberechos haciendo el pino. Y tú dices, ¡ay, pues!
Pues mira, por ejemplo, hubo uno que decía algo así como que en las empresas, cuando había un problema en la empresa, los trabajadores tenían que denunciarlo en vez de callárselo para que se pudiera perseguir criminalmente a la empresa. Y es un tema que en España tiene mucha repercusión y además yo que estudio Derecho pues he estudiado mucho el tema, pero siempre me he preparado la perspectiva de que hay que hacerlo y me tocó defender que no era coherente que los trabajadores lo hicieran y que no tenía que fomentarse. Entonces, ¡ostras! Claro, en esas situaciones en las que tú aparentemente estás predispuesto a una posición en el tema, el primer minuto que tienes que salirte de tu predisposición es el más duro porque tienes que cambiar completamente tu predisposición mental.
Claro, claro, porque hasta ahora lo que nos habías contado era que tú te posicionabas en ese tema y lo exponías. Y se te da bien porque te puedes posicionar libremente.
No, la asignación del tema es a favor o en contra por que el campeonato te otorga a favor o en contra de la posición. Es decir, tú no lo eliges.
Pero si tú coincides que te ponen posicionamiento en contra y tú estás en contra, será más fácil.
Claro, siempre se intuye más fácil. Pero luego también es verdad que cuando estás intuitivamente en contra de un tema y te toca defenderlo, como que abres más la mente para buscar otras ideas y no estás tan cerrado como estás cuando estás a favor de él.
Oye, esto de la oratoria se ejercita, se practica y además en tu universidad, tú estudias en la universidad de comillas y estás ahora mismo en tercero de carrera, pero ¿tenéis alguna especie de club propio? ¿Cómo os organizáis?
Pues mira, la Universidad Pontificia tiene un club de debate, como muchas universidades, en concreto el de la Universidad Pontificia tiene 250 alumnos y es el más grande de toda España.
Uh-huh.
Y allí lo que hacemos pues simplemente es, depende del nivel que tengas, tienes un tipo de clase y desde los primeros niveles en los que se te ayuda a perder los nervios para hablar en público hasta los últimos niveles en los que se te ayuda a pulir los pequeños errores que vas generando cuando vas practicando más. ¿Cómo se pulen? Pues practicando mucho, debatiendo mucho y enfrentándote mucho a problemas, pues eso, que no tienen mucha solución aparente, pero tienes que encontrarlas.
Antonio, vamos a llevarte un poco al extremo. Una situación cotidiana con tus amigos. Típico amigo que dice, ay, pues no sé si hacer esto, no le saldrás tú. Y dirás, mira, en el caso de que quisieras hacerlo, habría este qué tal, y en el caso de que no... ¿Haces estas cosas?
No hago esas cosas con mis amigos, pero no porque no se pueda en una conversación con amigos, sino porque la oratoria no es un fin, es un medio. Y entonces si un amigo me pide que analicemos una situación, pues la analizamos, pero no es que en la vida cotidiana abres todo el rato pensando en pros y contras de las cosas.
No, es como cuando a los periodistas te piden que escribas. Ya que escribes, escríbete
escríbeme
una
algo,
noticia.
Pues
no tiene ningún sentido.
No, es lo mismo.
Para ti mismo no te pasa a veces que, como claro, puedes ver las cosas de un lado y del otro y autoconvencerte de las dos, cuando tienes que tomar tú decisiones, entonces, ¿qué es lo que haces?
Claro, pero ver una cosa desde las dos perspectivas no quiere decir que luego no cojas una. El hecho de poder ver las dos perspectivas te permite ver cuál está más fundamentada y entonces te abre tanto la mente que luego eres capaz de ver que cosas que pensabas que no eran muy racionales lo son y decidirte por la que lo es más.
Tengo una idea. Si lo de ser abogado saliera mal, que no va a salir mal seguro, lo de analista de riesgos, ahí te veo también, ¿eh?
Bueno, también estudié eso.
Claro, claro. Anda, claro, ahí lo entiendo todo. Pero es verdad, es verdad. Es muy importante. Cuando tú mismo tienes que tomar una decisión, es verdad, pues Antonio toma la decisión habiendo analizado todo perfectamente y está demostrado que en 15 minutos lo tiene todo analizadísimo, o sea que...
Eso se intenta.
Hay una cosa que seguramente te pasa, porque jolín, siendo el campeón, ahora en clase tendréis que exponer un montón de cosas, un montón de trabajos. Primero, todo el mundo se querrá poner contigo, ¿no?
Bueno, yo es que me llevo muy bien con mis compañeros de clase, entonces esto lo...
Y dos, ¿eres crítico con las exposiciones de tus compis? O sea, ¿se ponen nerviosos a lo mejor porque estás tú al otro lado de...?
No se ponen nerviosos, lógicamente hay una relación de amistad y entonces esa confianza genera que más que nerviosos me pidan a veces un consejo y le das el consejo y entonces valoran que dentro de esa amistad pues te puedo ayudar. Igual que tú me puedes ayudar en otra cosa, yo te puedo ayudar a comunicar mejor en la exposición.
Míralo.
No me queda ninguna duda que Antonio Fabregat es un orador perfecto, será perfecto abogado, analista de riesgos, todo lo que quiera, porque
lo que
de verdad
se proponga.
Que nos convences, tanto para el sí como para el no, de muchas cosas. No te voy a preguntar sobre otros temas porque entonces me voy a quedar planchada aquí y yo tengo que seguir, que aunque no son horas ya, pero hay que seguir con el programa. Pero...
Podríamos aprovechar una cosa estupenda, ¿no?
Sí.
¿Por qué escuchar La Noche de COPE? Por ejemplo, sí. ¿No? Esta es buena.
Bueno, es que hay cosas en las
ahora que nos tienes delante y que hay otras personas escuchándonos.
Es que hay tantos motivos que a veces es casi imposible hacer algo racional. Pero bueno, solo con escucharos un día yo creo que la gente repetiría.
Bueno, yo ya me lo quedo. Pero el por qué no escuchar, ¿eh?
Esa pregunta no la he hecho. Esa no la he hecho, pero que nos la argumente.
Yo me la juego. ¿Por qué no escuchar la noche?
¿Por qué no escuchar la noche copia? Hay veces que nos plantean en el debate preguntas que no tienen respuesta y cuando no tienen respuesta no hay que darla ni que buscarla. Entonces, si una cosa no tiene respuesta, pues no se da respuesta.
¡Ole! ¿Cómo se nota que le estamos apuntando con una pistola mientras? Sí, no se ha notado. ¿Verdad? Antonio Fabregat, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotras y por dejarnos impresionadas, de verdad.
Muchas gracias.
Que te vaya todo fenomenal.
Espero y cuando queráis estoy aquí para vosotras.
Buenas noches.
Buenas noches.
Well, you could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell.
Monsieur, madame, feel common. He mezclado idiomas a las 3:56 de la mañana. ¿Qué pasa?
Bueno, tú mezclas idiomas y yo trato de hacer una especie como de deporte de riesgo. ¿Qué tal si hablo al micrófono mientras me doy la vuelta?
Está dándose la vuelta. Es que, de verdad,
que me la he dado entera, ¿eh?
Sí, sí, sí. Nada, Urbano Canal se está echando las manos a la cabeza. No sé lo que estará pensando, Urbano. Bueno,
esto va de actividades extremas, ¿no?
Se nos va a caer, se nos va a desgraciar Isabel Lobo un día de estos, ¿eh? No, esto no me gusta, no me gusta. Bueno, ¿sabéis quién se está metiendo en unos fregados tremendos? O bien ellos, o bien los directores de campaña, que ya no se sabe uno a qué carta quedarse. Yo creo que son los directores de campaña de los distintos partidos,
sí,
los que les están diciendo, hay que ir a todos los programas, hay que meterse en fregados.
El riesgo en campaña electoral es muy elevado, ¿eh?
Es muy elevado. Porque, mira, por ejemplo, hemos podido ver a Pablo Iglesias en el partido de las 12.
Pablo Iglesias, secretario general de Podemos, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, encantado de estar aquí.
Muchas gracias por haber venido al partido de las 12, ¿qué tal está?
Pues muy contento de estar aquí, hablaremos de deporte y de fútbol.
Pablo Iglesias en el hormiguero.
Hoy ha venido a divertirse al hormiguero Pablo Iglesias.
Pablo Iglesias por todas partes, ¿no? Yo creo, mira, hay que recordar que mañana está Albert Rivera, está en el partido a las 12, también hablando de deportes, hablará, no sabemos si le gustará el baloncesto o le gustará más el fútbol, como le gustaba a Pablo Iglesias, que creo que habló sobre todo de básquet, pero el problema lo tienen algunos que se meten en unos jardines. Mira, porque la última es que la vicepresidenta se ha metido en una aventura de las de Calleja.
¡Ay, no!
Ya sabéis de cuál hablo. Planeta Calleja. Y la cosa casi acaba mal, pero bueno, casi de a un pelo, ¿eh? Iban los dos en un globo aerostático y vamos a escuchar lo que pasó.
Hemos perdido el control, dice.
Pero eso es el fuego del globo, ¿eh? No os asustéis.
Efectivamente, eso es el fuego del globo para intentar subir porque acabó el globo aerostático que traían. Y eso que llevaba el patrocinio de unos famosos seguros que anuncia Calleja, pero no parecía que fuese muy seguro a tierra porque acabó tropezando con la copa de un árbol y casi acaba con los huesos de la vicepresidenta en el suelo. Bueno,
¿qué me dices?
Al final se oyen unos aplausos de la gente de un pueblo de León ahí recibiéndoles como si hubiera sido un gran espectáculo, pero de verdad que aquí hubo riesgo.
Bueno, por lo menos no pasó nada. Salieron con un paraguas, la propia vicepresidenta iba con el paraguas en la mano y sonriendo y diciendo, bueno, pues esto es lo que ha pasado.
¿Qué necesidad hay?
¿Y ahora solo falta?
Al próximo le veo con Frank de la Jungla ahí cogiendo serpientes.
Mordiendo cocodrilos.
No nos la juguemos. No
hagamos experimentos, por favor, yo solo espero que Carlos Moreno el Pulpo haya puesto las calles porque si no, nos vamos a caer nosotras de camino a casa.
En eso estamos. Buenos días.
Buenos días.
Carlos, ¿cómo va el día? ¿Todo preparado?
Ha llovido un poquito, pero estamos preparando lo que es toda la maquinaria.
Toda la maquinaria. Bien.
Pues
porque
entonces esto ya está hecho.
Oye, que la noche de COPE, las historias y todo lo que contamos sigue en cope.es. No te creas tú que aquí se acaba todo. Puedes ver todas las noticias, todo lo que ha pasado, podcast, que la noche sigue.
Que bueno, la radio ya no se queda solamente en el hercio, ¿eh? Que también está ahí en la web. Así que nada, bueno, ¿qué es jueves? ¿Qué día es?
Jueves.
¿Jueves qué?
5.
Pues 5.
5 de noviembre, que sí, hombre, que no te fías.
5 de noviembre, que seas feliz. Buenas noches.
Buenos días.